Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo Oaki. Ha vuelto Oaki, hijo mío.
Que recién empezamos a callar, ¿eh? Sí.
Pero escuche, doctor Ángel.
¿Qué le pasa, profesor Neuros? Bueno, nuestros oyentes del extranjero no entenderán una mierda, vean hijitus.
Y los entendía tampoco.
Tampoco. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Espera, me tengo que organizar. Estamos acá reunidos un 23 de mayo del año 2021. Vamos a hacer el programa número 47, la segunda parte, y vamos a analizar el disco 140. Mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático del rock progresivo, Oaki.
Hola. No, bueno. Hola, amigos y amigas, mi nombre es Guido Virariño. Soy el rey Tut. No, soy el fanático del heavy metal y el hard rock.
No puede ser heavy metal con esa voz.
No, acá Gonzalo Ares, Colo, ¿cómo les va? Fanático del pop y el pop rock. Y cosas que andan volando
por ahí. El largo brazo del pop.
El largo brazo del pop.
Bueno, estamos reunidos, como se habrán dado cuenta, para los que nos están sincronizando con sus perillas en este momento, en forma remota, debido a que tenemos un recrudecimiento, se puede decir, del COVID-19. Estamos surfeando la segunda ola. Por eso es que estamos en forma remota transmitiendo este programa.
Es así. Bien, y contanos qué estuviste haciendo desde nuestro último programa, mi querido amigo.
Bueno,
Engel.
Ustedes se fueron de mi casa e inmediatamente después del último programa llamé a unos pintores y hubo grandes cambios estructurales en la casa, porque bueno, hubo que mover...
¿Los pintores estás en cambios estructurales?
Sí, sí, sí.
Pintor.
No, no, pero me refiero... ¿por qué? Porque cuando vos tenés que pintar, tenés que sacar, remover bibliotecas, mobiliario...
Sí, y te vas dando cuenta que algunas cosas quedan mejor de otra manera.
Que, o directamente convienen que no estén.
Sí, me pasó cuando pulí... Yo el piso acá de mi departamento es de madera y lo pulí. Y cuando después tenía todo separado, dije, toda esta mierda...
Bueno, boludo, me deshice de libros antológicos que no me deshacía por una cuestión netamente familiar, por así decirlo.
Emotiva.
Pregunta sobre eso. A raíz de eso fue que hiciste todos esos vivos de la historia de la cirugía, ¿no?
Totalmente.
Eso me hice fan.
Sí, sí.
Y te declaro como influencer de la cirugía, man.
Qué grande.
Ni me enteré de eso.
Sí, bueno, yo tengo mi canal de Instagram, El Profesional, donde es decir, soy una persona seria ahí y que habla sin decir pelotudeces como costumbro. Y bueno, empecé...
Ahí sos un personaje.
Ahí soy un personaje, exactamente. Gracias. Siempre el humor ácido en nuestro querido amigo el Colorado. Bueno, resulta que, no sé si ustedes se acuerdan, pero en una de estas bibliotecas tenía un montón de cajas de cirugía... que eran de mi viejo, algunas eran mías, claro. Entonces dije, voy a sacar todo esto porque es una forma de acumular polvo más que nada y óxido. Y bueno, empecé, se me ocurrió a contar la historia de instrumentos que ya no se utilizan hace años. Y bueno, eso pegó mucho en toda la gente que me sigue. Pero bueno, de hecho...
Entre los que no me incluyo, evidentemente.
Evidentemente. Bueno, tiré un montón de libros.
Sigan al doctor en Appiani Estética.
Arroba Appiani Estética, ¿no?
Con doble P.
Bueno, resulta que tiré libros del año 40, del año 50, que eran los libros que había usado mi viejo para estudiar medicina. Que yo los juntaba porque, digo, bueno, eran de mi viejo, no los voy a tirar, pero la verdad es que están totalmente desactualizados, ¿no? Sí, es decir, me quedé con un par, digamos, que realmente son muy importantes por el valor histórico que tienen. Pero me convertí en un acumulador, en definitiva, por una cuestión sentimental. Así que, bueno, de a poquito me estoy despojando. Cuesta para los acumuladores como yo, pero la verdad que está bueno.
Sí, mirá el background del Colo, ¿no? Todos esos discos.
Y se fueron muchos ya, ¿eh?
Sí, sí.
Entre ventas y regalos.
Pero, la cantidad de CDs, bueno, vos sabés que está el tema de los CDs, que yo digo, estoy mirando ahora la colección de los Beatles, por ejemplo, que tengo en CDs, no los escuché nunca, los compré y los tengo ahí inmaculados. Digo, ¿para qué los tengo? Pero no los escuché.
El tema es venderlo un toquecito más barato de lo que lo vende la mayoría, sí. Que lo sacan de la mano.
Y bueno, voy a empezar a hacer eso. Así que bueno, eso fue una de las cuestiones eso más importantes que tuve en este tiempo. Pasaron otras cosas muy importantes que me gustaría compartir.
Por favor.
Por ejemplo, Leche en Polvo and Friends tuvo mucha actividad este tiempo. Principalmente tres canciones que son muy importantes porque tuvieron mucha repercusión. Con mi amigo Gonzalo hicimos un tema que nos unió la segunda vuelta que nos volvimos a encontrar, que sí, es el tema de Génesis Dodo, que tuvo muy buena repercusión.
Muy buena.
La verdad que impensada para mí.
No, pero que salió muy bien.
Salió muy bien, pero no es un tema, digamos, demasiado conocido. Pero la verdad que salió muy lindo. No es que sea parte de la producción, pero la verdad
aparecieron
que...
Aparecieron todos los fanáticos de Dodo de Abajo de las Piedras.
De Abajo de las Piedras. Y el segundo tema fue Saturday in the Park, un tema de Chicago que...
Tema,
me explota, el orgullo, sinceramente, porque costó mucho.
Ese tema, qué bien hecho que está, man. Qué bien que está hecho.
La verdad, repito, no está bien que metí flores, pero la verdad que salió espectacular.
Acá mereces tirártelas.
Bueno.
No solo eso, sino que también, gracias a nuestro oyente estrella.
Exactamente. Bueno, a eso vamos.
Ah, bien, bien, bien.
Sí, bueno, ya lo podemos ir diciendo, que gracias a él... Nos ha mandado un video de felicitación y agradecimiento el actual baterista de Chicago, nada más y nada menos.
Increíble.
Alfredo Reyes.
Alfredo Reyes. Wilfredo.
Wilfredo.
Y ayer, aprovechando que hoy nos juntábamos, me pareció oportuno hacer la publicación del remaster de quizás el primer tema donde nosotros tres tocamos por primera vez un tema de Leche en Polvo. Que es nada más y nada menos que el tema de The Who, Pinball Wizard.
Espectacular.
Hipno.
Lo grabamos en el año 2013, para que tengan una idea.
¿2013 posta?
Posta. Jovencitos. Septiembre del año 2013. Pasa ocho el tiempo.
Años.
Sí. Bueno, otra cosa que hice y que ellos no necesitan publicidad, pero realmente vale la pena. Descubrí un podcast que me gustó mucho. Lo disfruto, me hace reír mucho. Que es de nuestro amigo Bebe Sanso, que se juntó con Ronnie Arias cuando empezó la pandemia. Y son charlas telefónicas, pero deben ser por Zoom, que realmente son bastante disparatadas, son muy, muy entretenidas. Pero saqué, y es casi como una bitácora, porque vos ves cómo fue evolucionando la pandemia desde que comenzó en marzo del 2020 hasta ahora. Pero gracias a eso descubrí otro podcast, que es un mini podcast de creo que son 6 o 7 capítulos, que se llama Wind of Change, que está muy interesante, que es la relación que tiene el tema de Scorpions con la CIA y está relacionado con el fin de la Unión Soviética. Muy interesante, esto es un juego de espías, wow, de espionaje, muy interesante, lo recomiendo mucho, obviamente está en inglés. Pero ese, no me acuerdo ahora el nombre, es un periodista de New Yorker y realmente lo recomiendo muchísimo porque está muy bien hecho ese podcast. Bueno, eso por otro lado. Después cumplí años hace muy poquito, así que también tengo que agradecerle mucho a Fer Seijo que por medio de él recibí el mensaje del baterista de Flower Kings, Mico de Mayo, y el cantante de Wobbler, Marius Howland, y gracias a él también lo tenemos como seguidor a nuestro podcast, nada más y nada menos que al bajista de Styx, Chuck Panoso.
Al bajista original.
Al bajista genial. Original, pero
histórico, sí.
Increíble. No, es
increíble. Y están en el chat.
Están en el chat.
El de Wobbler y el de...
Y el de Flower Kings.
El baterista Flower Kings están en el chat.
Una locura.
El chat de Telegram para quienes quieran estar ahí en telegram.me/metal.
Son todos bienvenidos, es un rejuntado de locos. Sí.
Y después
muchos links de música ahí.
Hay muchísimo, hay de todo.
No es ni. Hay un 85 metal, sí, y 15 de remix, te diría.
Bien, sí.
Pero bueno.
El único estandarte pop sos vos.
Exacto. Igual todos escuchan, pero.
Todos escuchan pop.
Igual los metaleros se hacen prog.
Muchos metaleros están haciendo prog, sí. Está funcionando ese.
Está funcionando el programa.
Ese switch funciona bien.
Funciona.
La lata 2.0.
Muy bien ahí.
Bueno, y algo que con respecto a la parte cinematográfica es que había una serie que yo me negaba a ver, que todo el mundo me decía que, la, que iba, era ideal para mí, que es Gambito de Dama, que me gustó mucho. A mí me gusta mucho el ajedrez. De hecho, en una época hasta leía libros. Y la verdad que muy, muy lindo programa. Me gustó mucho.
Sí, muy, muy bien, Anya.
Sí, muy bien. La verdad que gran actriz. Y vi ayer The Army of the Dead, el ejército de los muertos.
Le tengo un miedo a esa.
Mi recomendación, no la veas.
Bien.
O si no, es malísima.
Mirá, si no, hace una semana, dos semanas me volví a ver Army of Darkness. O sea,
la tercera de...
La tercera de Ash vs. Evil Dead es...
Qué peliculón.
Hermoso. Lo que les recomiendo es que veas el principio, los créditos, porque es fantástico. Perfecto. Eso ves eso y no sigas. Porque ves eso,
no
es espectacular.
Duele.
Es espectacular. Pero después es...
Me quedo con esa imagen.
Sí, quédate con esa imagen. Por lo menos a mí...
volví a ver también hace una semana The Stuff. ¿La recordás, Colo? La del el yogur asesino.
¡No!
El yogur, ¿entendés que es una película de un yogur asesino? Es espectacular, boludo.
Bueno, se hicieron
pelea a Rubber.
A Rubber.
No, Rubber es superior.
Rubber es más bizarra.
Rubber, pero aparte Rubber tiene otro nivel de profesionalismo. Es buena.
Esa es buena en serio.
Sí.
Bueno, y bueno, por último me gustaría saludar y agradecer a todos los oyentes que nos apoyan en este querido proyecto que es Metal Prog Podcast. Nos hace realmente muy bien. Y en especial quiero saludar a nuestro oyente Mar Anthony Aparicio, que fue a quien vi en Los Ángeles, California.
¿Te encontraste con él?
Claro, nos encontramos hace un par de años atrás. Ahí recorrimos todos los lugares típicos para visitar en Los Ángeles.
Bien.
Así que bueno, todo eso fue lo que realicé en este tiempo. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos en un especial de chicas. Ahora cuando empecemos a hablar del disco vamos a ahondar un poquito. Pero si les parece bien, lo llamo a Mark Carvalho, que está en Los Ángeles, California, con nuestro amigo
Aparicio. Come on.
Llámelo nomás.
Llámelo.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi queridísimo amigo Engel. ¿Qué nos trajiste en esta especial oportunidad?
Muchas gracias, el Colorado, mi amigo el Colorado. Bueno, como les decía hace muy poquito tiempo, tenemos un programa especial dedicado a bandas que estén formadas exclusivamente por mujeres. Y en el rock progresivo, si bien es una banda que yo ya conocía hace mucho, estuve indagando y no hay muchas bandas. Hay una banda más japonesa, que ya me olvidé el nombre, pero en este caso voy a traer a la banda japonesa de oriunda de Tokio, que se llama Ars Nova. Y vamos a empezar a hablar de la historia de esta banda. Bueno, nos tenemos que situar en el año 1983. Agárrense ahora con los nombres.
¿Tan vieja?
El año que yo nací.
El año... ¿Tan viejo?
Ya está.
Grupo de riesgo.
Estas canas en la barba, ya está, ¿no?
Sí. Las canas en la barba son tremendas.
Sí.
Hay que... Perdón, hablando que viendo videos viejos de Leche en Polvo... Veía el que subiste ahora.
Sí, el de Pinball Wizard.
Pinball Wizard. Y la barba estaba negra.
Estaba toda negra, sí.
Dos años de cuarentena han sido terribles.
Tremendo.
Terrible. Bueno, volvemos con Ars Nova.
La catarata de nombres.
Estamos en el año 83 y tenemos a las integrantes Yumiko Saito en batería, Kyoko Konas...
Sí. Yumiko.
¿Yumiko? ¿Qué dije? ¿Yumiko?
Yumiko.
Ok, Yumiko Saito, Kyoko Sonazawa en el bajo y Keiko Tsubata en teclados.
Que perdón, me llama la atención que se llame Saito porque mi profesora de japonés era Saito de apellido.
¿En serio?
Sí.
¿Y será un García?
Por eso,
seguramente.
Bueno, se conocieron en no sé qué universidad, pero en una universidad de Tokio. Pegaron mucha onda y decidieron formar una banda. Supongo que ella...
tres nerdas.
Total. Bueno, yo no sé de dónde salió el nombre Ars Nova, pero supongo que ya en esta época ya se llamaban así. Bueno, y empezaron como todos tocando, o como todas en este caso, tocando covers principalmente de Emerson, Lake and Palmer.
Obvio, con esa formación no podés tocar otra cosa.
Y está clarísimo.
Pero hacían
se
versiones...
Se escucha eso, ¿eh?
Sí, un poquito. Hacían King Crimson, Yes, no sé de qué manera, la banda...
¿Cómo hacían, tipo, para hacer covers de King Crimson 3?
Guitarra.
Sí, lo que pasa es que a veces...
covers no, enfermos. Porque...
Claro, andás a ver las versiones que hacían. Bueno, hacían...
Y lo virtuosa que era el tecladista, bro.
Pero acá todavía no estaba la tecladista que conocemos, ¿eh?
Igual, si hacen cover de Crimson y Yes.
Sí.
Bueno, no pueden no ser virtuosos.
Si bueno,
no
hacían covers de Trace, que es una banda holandesa.
Sí, con señor,
neta tienen una formación clásica también. Y bueno, hacían temas de Genesis también. Bueno, y empezaron a tocar en la escena under de Japón, con muy buena respuesta del público. Pero, como les había dicho, tocaban principalmente covers. Pero de a poco fueron haciendo pequeños intentos de hacer bandas, o de, perdón, temas propios. Obviamente, la principal influencia de la banda siempre fue Emerson, Lake and Palmer.
Clarísimo.
Bueno, hicieron un único concierto fuera del ambiente under, japonés. Y después de ese recital en 1985, Keiko Tsubata, la tecladista, deja la banda para casarse, decide casarse. Entonces Yumiko y Kyoko publican un anuncio en una revista de música, que obviamente no era la Melody Maker por una cuestión netamente geográfica.
Melody Maker.
Ahí después cuando llegue mi turno vamos, ahí hay una conexión con las publicaciones en revistas de música.
Sí, buenísimo. Bueno, donde obviamente buscaban una tecladista y es acá donde aparece Keiko Kumagai en escena. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de este personaje que en definitiva es el cerebro y el alma de Ars Nova. Bueno, Keiko Kumagai, no sé dónde nació, no sé cuándo nació, hay muy poca información. Decir lo poco que les voy a decir, lo saqué de entrevistas, de algunas revistas que yo tengo de la vieja Melotron. Una revista que era de rock progresivo.
Melotron.
Sí. Qué loco que haya poca data porque no es una banda de fines de los 60 como, no sé, Gentle Giant o King Crimson, ¿no?
Bueno, encontré de MySpace, por ejemplo.
Mirá.
Información. De hecho, está la información de el MySpace de Keiko, que ahí, inclusive, hay una página en japonés que tuve que hacer la traducción con el Google Translator de japonés a español y sí. Es todo muy críptico, no se entiende casi nada. Pero bueno, algo pude armar. Bueno, Keiko, la tecladista, comienza sus estudios de piano clásico cuando tenía 13 años y siempre sintió, a pesar de tocar música clásica, siempre sintió una inclinación especial por el rock progresivo. En el año 83 tocan un grupo de hard rock, también todas integrantes femeninas, que se llamaba Sylphid. Hasta 1985, que es cuando entra en Ars Nova. Y si escuchas, o si mejor dicho, si lees todas las entrevistas que tuvo, siempre dice que sus bandas favoritas son Emerson, Lake and Palmer, Balletto di Bronzo, Banco del Mutuo Soccorso y Goblin. Es decir, todas bandas italianas.
Italianas, sí. Goblin, los que hacían las bandas de sonido de las películas de Argento.
De Argento, exactamente.
Qué buenas esas bandas de sonido.
Bueno, ya vamos a escuchar en el disco, que es una tecladista muy virtuosa y tiene una gran predilección por el sonido del Hammond bien podrido, más podrido que como lo usaba Emerson, casi como un sonido medio más podrido inclusive que Deep Purple, te diría. Y bueno, y también usaba...
O sea, no con cuchillo, con
nada. Sí, con ácido. Ácido muriático.
Traían un xenomorfo de alguien y le tiraban la...
Claro.
Bueno, entonces tenían la predicción por el Hammond y por sonidos, por sintetizadores, los analógicos. Pero no, nunca usó Minimoog. Por lo menos en lo que estuve viendo, no usaba Minimoog. Y ahora después le voy a contar un poquito los teclados que tiene. Bien. Bueno, cuando se une a Ars Nova... Continúan con su repertorio de covers, que era Emerson, Lake and Palmer, Yes, King Crimson, como ya les había dicho. pero todavía no tenían ese sonido propio. Quizá porque ellos se juntaban a tocar más que nada para pasar, para que, como un pasatiempo, porque acuérdense que era una banda amateur. Hasta que en 1990 aparece en escena Shingo, que es el, no sé si es el nombre o el apellido, que es el propietario y productor de Made in Japan Records, un sello discográfico, ¿no? Conocen a...
¿Algo que ver con Deep Purple? Pues.
Falta el pato. Muy bien.
Ahí va, muy bien.
Bueno, este Shingo conoce a la banda, se sorprende cuando las escucha en vivo, y les aconseja que dejen de hacer covers y que compongan canciones originales, porque les veía un gran potencial para que dejaran de ser una banda amateur y se disparen por lo menos a nivel comercial en Japón. Y dice que si llegaban a hacer eso, que él se encargaba de producir su primer CD de Ars Nova. Pero el único problema que había es que la única que tenía pasta para componer era Keiko. Pero ella nunca había compuesto, no sabía cómo componer porque era principalmente había salido del conservatorio y lo único que hacía era leer lo que tenía enfrente del pentagrama.
Eterno problema de los estudiantes.
Eterno problema. Bueno, yo eso lo vi por ejemplo con mi mamá. Es decir, mi vieja tocaba el piano como los dioses, pero le sacás la partitura y estaba ciega. Es decir, no podía tocar absolutamente nada. Lo vi en
infinidad de músicos brillantes.
Sí, tal cual. Bueno, entonces Keiko empieza a hacer sus primeros intentos en composición, principalmente a base de las influencias musicales que ya tenía. Y ella misma cuenta que todas las ideas que ella se le ocurrían las extraía de sus sueños, o pesadilla directamente,
100%.
Películas de terror y temas relacionados con la mitología. Y en una entrevista encontré que le preguntan cuáles eran sus principales películas de terror en base a esto que había comentado, y fíjense lo que contesta. Suspiria, Fenómena, Ópera, que es terror en la ópera.
Todas de Argento.
Claro. Inferno.
Argento.
También musicalizada por Keith Emerson.
Emerson. Las otras Goblin.
Sí, las otras Goblin. La Profecía. The Shining, El Resplandor.
Todos clásicos.
Sí, Halloween, Poltergeist, The Thing. Y bueno, y 13 Ghosts, que es la única que no vi.
La quiero mucho esta señorita.
Sí, una grosa.
Cada vez me está cayendo mejor,
Sí, nada más la ves y es una grosa. Bueno. Durante 2 años compone música y sus compañeras de banda obviamente la siguen ciegamente porque es la única que podía...
Encerrada y encadenada en una habitación.
Y en 1992 se meten en el estudio ya con material suficiente y graban su primer material y ahí sale su primer CD que se llama Fear and Anxiety. Y el CD consiste principalmente... Eran todos temas originales, instrumentales, y obviamente con una muy fuerte influencia de Emerson, Lake and Palmer. Bueno, este disco fue... Que lo tengo, los muestro. ¿Hola? ¿Los perdí?
No, estamos acá.
Acá, perfecto.
Espera que... No sé por qué...
Vos te perdiste.
Ahí estoy.
Ahí está.
Lo tengo acá, el disco. No sé si lo llegan a ver.
Sí. Primero de Ars Nova.
Claro, es el primero de Ars Nova. Lamentablemente fue el último que me compré. Y no me gusta tanto. Porque todavía es el sonido de Ars Nova, pero todavía no estaba muy desarrollado. Acá vamos a hacer un paréntesis de por qué son todos instrumentales los discos de Ars Nova.
Todos instrumentales,
no hay un tema cantado. Keiko explica que si ellas cantaban en japonés, comercialmente iba a ser un fracaso. Y que ellas cantando en inglés, como no lo pronuncian bien, también iba a ser un fracaso. Se ve que nunca escucharon a...
Pero vos sabés que igual el tema de inglés y en Japón es como... Uno puede pensar o imaginar que, bueno, que más o menos hablan... Los ponjas hablan... No hablan... O sea, es muy difícil encontrar japoneses que hablen...
¿Inglés?
Sí.
Y que hablen inglés bien fluido, sin que se note mucho que el acento es prácticamente imposible.
Lo que no vio fue... No tuvo visión de futuro de cómo... bandas cantando en coreano o en japonés iban a...
Claro.
Fanatizar
gente. Igual era otra época, ¿eh?
Por eso en esa época, está bien, el pensamiento de ella era, si canto en japonés...
Si me preguntas a mí, me habría encantado porque, bueno, personalmente soy muy fan de todos los japoneses, ustedes saben, lo hemos mencionado mucho. Bueno, mismo en el programa anterior yo hablé de un anime.
Claro.
Alemanes hablando japonés, o sea que...
Sí.
Pero bueno, nada, estudié japonés, es un idioma que me encanta, pero es difícil si no. Sí, este es un mercado muy local.
Totalmente. Bueno, y lanzan entonces este CD, el primero, y Yumiko Saito, la baterista, deja la banda porque le da prioridad a su inminente matrimonio y vuelve...
Más que abandona...
Otra más por el casamiento.
Pero pasa... En Japón, Japón claro, es una cultura muy patriarcal, donde la mujer, cuando establece una familia, deja su vida de lado por la familia.
Exactamente. O el trabajo.
Sí, también.
Porque acuérdense que...
Pero muchas veces ocurre que la mujer deja su trabajo cuando se casa.
Sí. Lo que pasó acá en Sudamérica hasta hace unos tantos años.
Claro. Bueno, y vuelve a la universidad también, la baterista. Aprovecho. Sí. Claro. Bueno, entonces Keiko Kumagai, la tecladista, y Kyoko, la bajista, empiezan a buscar una nueva baterista y es Shingo, aquel productor que les había comentado, quien les recomienda a Akiko Tokahashi como reemplazo.
Siempre hay un chiste atrás de cada nombre.
Sí.
Hay un chiste esperando, latente, esperando
o, salir. O lo esperás a Alfredo Casero. Bueno, este nuevo trío ensambla muy bien y vuelven al estudio en el año 94 y lanzan su segundo CD, Transi, que es un disco que yo realmente nunca había escuchado porque realmente no es fácil de conseguir, no sé por qué. De hecho, ni siquiera en Spotify está. De hecho, lo escuché por primera vez gracias a este programa y está muy bien, es un sonido bien crudo, está mucho más desarrollado que el primer disco, lo recomiendo, está muy bien. Y este vendió muy bien en Japón y fue la catapulta, o mejor dicho, fue el disco que catapultó a la banda al resto del mundo. ¿Por qué? Porque las chicas son invitadas, se ve que alguien lo escuchó en Estados Unidos y las invitan a tocar ahí. Y fueron las encargadas de abrir nada más y nada menos del festival que era el más importante en ese momento a nivel mundial, se puede decir, en lo que es en rock progresivo, ¿no? Que es el Prog Fest. Tocaron en el Prog Fest 95, que fue en Los Ángeles.
Y ahí no fue donde, perdón, pero no fue donde invitaron a tocar a Jessa Urfa cuando...
No, ese es el Near Fest.
Ah, perdón.
Que es otro bastante grosso.
Es otro grosso. Bueno, y estaba dividido en dos jornadas. Les cuento quiénes tocaron en cada uno de los días.
Año 95.
Año 95.
Para ubicarnos en el tiempo, para por ahí las personas más cercanas a mí, el año en que sale el Spaghetti Incident, que es el último disco de los Guns N' Roses, por lo menos durante muchos años, cuando Metallica saca Load, creo, o un año después. Como que claro, estábamos todos viendo qué hacer con el rock pesado, y esa época de transición, ¿no? Muy grandes en ese momento eran las Spice Girls, en términos 95. Mainstream.
Y estaba más o menos, ¿no? Claro, bueno, y era el momento en que empezó a resurgir muy fuerte el neoprog.
Claro.
Claro. Mediados del 90, claro.
Mediados de los 90. Y bueno, abrió en el primer día, abre Ars Nova. White Willow siguió.
Sí.
Solaris, linda banda. Linda banda.
Polacos eran, ¿no?
Sabes que no conozco ninguna, pero.
No, pero no vas a... Es muy moño. No, bueno, muy moño.
El segundo día abre Spock's Bird.
Te lo iba a decir, tiene que estar
Spock. Sí, sí, sí. Tocaron un tema.
un tema de 47 minutos,
¿viste? Sí.
Neil Morse, obvio.
Landberg, que esa no me acuerdo de esa banda.
No los tengo esos, ni de nombre.
Y esta es una bandaza que, mira, la leí y digo, tengo que volver a escucharlos, que es Deus Ex Machina, que es una banda que, ¿no la conoces?
No.
Cantan todo en latín. No, es
o sea, son el prog del prog.
El prog del prog.
Claro, sí.
Sí, sí, sí.
El bueno, prog del prog.
El ¿cómo era
que boludo, cantás en latín, una lengua muerta, boludo, dale.
Eran todos el segundo disco es en sánscrito.
Claro.
Claro, boludo.
En esperanto.
Y el tercero en zulú antiguo.
Bueno, obviamente el público queda impactado con las esponjas. Y gracias a Dios ese show que está grabado... y fue grabado.
Uy, lo requiero ver.
Está, lo puedes encontrar en YouTube. Y también hicieron una copia que lo vendieron en audio y en video, que lo puedes encontrar en Discogs. Y lo comercializaron. Y bueno, de esta manera se hizo mucho más conocida la banda a nivel mundial. Bueno, con este empuje siguen tocando en vivo y escriben nuevo material. Y en julio del año 96 lanzan simultáneamente por Made in Japan Records en Japón y Musea Level, que es de Francia. Musea, tengo tantos discos de Musea, gasté tanta plata, sí, boludo. Lanzan su tercer disco en estudio, que es el que les traje, The Goddess of Darkness. Fue el primer CD que compré, me acuerdo perfectamente cuando nuestro querido amigo Andrés Valle me lo muestra y dije, dámelo ya. Pues dámelo ya, ya, lo necesito.
¿Vos habías escuchado algo de ellos? ¿Sabías la historia?
No, había leído en una Melotron, salí corriendo a buscarlo.
Dame el de Arsenal.
Y el tipo, viste, te lo ponía con esos parlantes que me acuerdo que te volaban la cabeza. Y digo, dame. Toma tu maldito dinero.
Toma mi maldito dinero.
Bueno, y ahí fue como compré y fue mi primer CD. Entonces, vamos a hablar un poquito cómo está conformada la banda. Keiko Kumagai en teclados, toca Hammond, pero dudo que toque el Hammond, porque por lo menos en vivo, quizás en estudio sí, pero en vivo no toca, toca otro sintetizador o estos teclados analógicos
que tienen sonido de todo.
Que tienen sonido de Hammond. De los sintetizadores toca el Prophet 600, que lo estuve viendo, es difícil de conseguir, pero es muy interesante los sonidos que tiene, que es el sonido similar al Mini Moog. Tiene un Korg Poly 6, el Korg M1, que fue el, digamos, era
en esa época
el momento
reinaba.
Todo el mundo tenía ese teclado. El Overheim Matrix 1000, el Roland U220. Bueno, hay un montón. Después métanse si quieren.
¿Tuviste un M1 vos? Perdón, ¿tuviste un M1?
No, lo que sí me había conseguido fue el módulo para computadora. Y era espectacular.
Con todos los sonidos del M1.
Con todos los sonidos, que en ese momento era la gloria. Y los escuchás ahora y son de cartón.
Yo me acuerdo del saxo del M1. La primera vez que en el año 90, con un amigo grabamos un tema y metió un solo de saxo.
Claro.
Decía, boludo, son igual. Hoy escucho ese demo y es una poronga el saxo. Teníamos, es un casiotone.
Teníamos el oído totalmente distorsionado.
Pero, sí. ¿Ese módulo cómo era? O sea, para la compu y con un teclado MIDI o algo así.
Claro, con un controlador MIDI. Lo manejabas. Okay. Pero era la gloria, ¿viste? Porque vos escuchabas eso y decías, chao, estoy en el futuro.
Tomá, tengo un M1 y no tuve que comprar un M1.
Claro, tal cual.
No, igual también pasa que, me imagino, ¿no? Pero que en Japón acceder a esas cosas era como comprarte un...
¿Lo hacían ahí?
Claro, un sobre figuritas, o sea, como había 40, boludo.
El M1, me acuerdo, fue el primero que vi que tenía el joystick.
Claro, tal cual, exactamente.
Para modular. El joystick es el modulador, ¿no?
Claro,
pero
en
vez de hacer arriba y abajo tenías cuatro cuadrantes.
Para
todos lados. En
realidad. Qué bien.
Bueno, entonces teníamos a Keiko Kumagai en teclados.
En todo eso.
Claro, Kyoko Konasawa en el bajo y a Kiko Takahashi en batería.
Me mata porque dos en... O sea, una cada uno en instrumento y la otra en todo lo demás.
Sí.
Todo el otro que escuchás es ella.
Tiene un edificio de teclado. Después cuando lo vean en vivo, en algún videito lo van a ver.
Tampoco bueno, quiero ver videos. Quiero
virgen.
Yo no vi nada, no nada. Quiero que
no,
me pase
no leí nada,
todo
no escuché nada, solamente
tiene
el disco.
Mucha potencia.
Me imagino.
Bueno, fue grabado entre mayo del año 95 y mayo del año 96. Es decir, todo un año estuvieron. Algo muy interesante es que hay un tema que en la versión, es decir, si ustedes comparan la versión japonesa con la versión francesa, la de Musea, hay un tema que no está, es decir, intercambiaron y también están intercambiados el orden de las canciones.
El que nosotros escuchamos en Spotify, ¿cuál es?
El de Musea.
El de Musea.
El francés.
¿Vos el que tenés? ¿Cuál es ese?
El francés tengo yo.
Ok.
Ah, así y en Japón salió distinto.
Salió distinto, el orden diferente, hay un tema que no está o que está cambiado.
¿Cómo se llama el tema que no está?
Se llama Einzel.
Einzel no sé quién es.
Ni idea.
Sí, el que lo reemplaza.
No sé qué diosa es, ¿no?
Claro, sí. Los otros los tengo todos, pero Einzel no la tengo.
Sí. Pero bueno, si quieren hacemos una prueba, una pausa profiláctica.
Sí, dale. Antes de que te afecte demasiado la macroglosia.
Gracias. Pausa profiláctica. Fin de la pausa profiláctica. Y si les parece bien, empezamos con el primer tema de The Goddess of Darkness, que se llama Kali. Y empieza así. Thank you. una película de terror, obviamente.
Tremendo, es re banda, el disco es muy banda de sonido en muchas partes.
Ese sonido sintetizado que se escucha es el Prophet 600.
¿El de los coros?
No, el sonido que fue como un mini Moog grave.
Ok, ok, ok.
El colchón.
Entra el Hammond podrido. Ahí se escucha muy bien el entrar del bajo. Hammond percusivo.
Subiendo el pitch.
Una mezcla de psicosis.
El asesino misterioso.
El asesino misterioso. Bueno.
Esa, acá le salió el Emerson.
Sí, potencia absoluta.
Pero me das esto y me das Emerson de Campanón, me quedo con esto toda la vida. Tiene unos ovarios que no tiene.
Sí, no. Tienen las chicas, la verdad, la rompen.
Tiene una buena potencia, man.
Sí. Y hay una. Dentro del bardo que son los temas, hay unas muy lindas búsquedas melódicas.
Sí, eso es verdad.
Sí. Y quise ponerme a anotar.
No, tiene sentido.
400 anotaciones por tema, más o menos.
Muy difícil, pero digo, desde mi perspectiva, que tampoco es el que menos entiende de pro acá, se nota muy claro que es como que estudiaron muy bien a sus influencias y plasmaron lo que les todo pasaba con ellas.
Esta parte es muy linda. Este es el Prophet.
Se mandaron mi tempo acá.
Sí. La potencia del bajo es
tremenda. Muy bien grabado, aparte. Tiene un cuerpo.
En Japón, man, tenían todo tope de línea. No había audio malo en Japón. Lo fabricaban ahí. El Berreta era bueno.
Lo malo lo iban a comprar a...
Lo que tienen los japoneses es que hay algo que les gusta. Y les gusta mucho. Y les gusta tanto y son tan fanáticos que lo exacerban al máximo cuando lo quieren copiar.
Está perfecto.
Sí, esa es la filosofía, sí, Bushido, ¿no? La perfección. Sí. No hay término medio. ¿Lo haces bien o no lo haces?
Tal cual.
Cada tema tiene 450 partes, ¿eh? Pero comparado con otras cosas que has traído, que se me hacían un bodrio extenso, acá me pasa fluye. Cada vez que lo escucho se me pasa rapidísimo el disco.
Sí, fluye. Además es un disco corto, no dura tanto. Dura apenas 40 minutos.
Para un disco pro de los 90, pero para un disco pro de los 90 no es largo.
Claro.
No,
para
pero
nada.
Es instrumental, sabes que no podés abusar.
El bajo está muy presente. Sí. Si hay que buscarle algo negativo al disco, es la batería como está grabada. Y algunos...
No como está tocada, pero no destaca.
Sí.
Está como apoyando todos los cortes que hacen los instrumentos, el bajo y los teclados.
Y es un redoblante muy, muy latoso, ¿viste? Acá no tanto, hay algunos temas.
No tiene brillo acá, ¿eh?
Sí,
no
totalmente.
Tiene nada de brillo. Porque a tanto está bueno que repitan un leitmotiv.
Claro, para ubicarte un poquito, que estás ahí.
Te tira un poco a tierra, si no te quedás colgado saltando las nubes.
Y la verdad que es un placer verlas tocar en vivo.
Sí. Ese va a ser el placer que me voy a dar ahora en el fin de semana largo. No quise ver nada. Lo que pasa siempre con el pro, digo, ¿cómo haces para tocar esto en vivo y acordarte de todo lo que tenés que tocar?
Sí, tiene muchos arreglos, muchos cambios de ritmo.
Es los admiro.
Son ponjas, boludo. No le pidas. Todo, o sea, para ellos lo difícil es el estándar.
Hacer un tema pop. Pero no, digo, me pasa con todas las bandas, pero cuando haces esos temas de 30 minutos, ¿cómo te acordás, boludo?
Bueno, acá esta parte.
Y la parte B, ¿no?
Claro.
The Battle of Epping Forest.
The Battle, sí, señor.
¡Te vamos a dar pelo!
Bueno, este tema es el tema con el que cierra el disco japonés.
Mira vos.
Sí, es el último tema de la edición japonesa.
Qué difícil que después acostumbrarte a escuchar, sí. Acostumbrarte a escuchar un orden.
Bueno, igual viste que Japón leen de atrás para adelante, así que.
Claro, en verdad era el primero, vos no te diste cuenta.
Claro. Esta parte es muy linda.
¿Ese teclado tipo rayitos láser, qué onda?
Ese es el Prophet 600. Okay. Lindo, que si, usted, si ustedes lo
el
ven.
Profe.
El profe.
El profe.
Si ustedes lo ven en la pila de teclados que tiene, es el que está más arriba de todo.
Ya, sí, ubicanos geográficamente. Donde
sí. Aparte, me imagino, porque viste, los ponjas son todos peticitos, tipo, colgada.
Sí, está, parece un mono, por lo menos. Es como si.
Total, no necesito, estos músicos no necesitan ver lo que tocan.
Claro. Acá vuelve el leitmotiv inicial.
Pero siempre distinto lo tiran. Sí. Con otra
está un poquito más caótico acá.
Sí. Ahora, pregunta, ¿hay alguna explicación del por qué eligió los personajes mitológicos que eligió, los dioses que eligió, las diosas que eligió?
No encontré eso, no. Pero viste que en un momento
es muy conceptual, digamos.
Claro. Pero debe ser, yo creo, también una especie de como un homenaje a Rick Wakeman con las seis esposas de Enrique VIII. Que buscaba diferentes diosas y le ponía música. Calculo que...
Claro, porque viste que Wakeman se fijaba muchísimo
en la personalidad de cada uno.
En la personalidad de cada uno para la música. Sí, acá imagino que habrá hecho lo mismo también.
Es muy probable. No encontré información. Apenas pude encontrar información de cómo se juntaron.
La explicación del disco, olvidate. Claro. No, ni siquiera en el disco tampoco lo trae.
Tampoco, no. Es muy básico. Es decir, hay muchas fotos de la banda. Hay muchas fotos. Hay un par de fotos de la banda tocando. No. Pero la información es mínima, muy poquita. De hecho, no figura. La información de los teclados que toca Keiko la saqué del disco anterior, de Transi. Pues no te dice. Claro. Mira que y ahora viene la. Esta es una de las melodías iniciales.
Sí. Al principio,
Genial.
¿Cuánto va de tema?
Vamos 8 minutos.
Te juro que
pasa rapidísimo.
Pasa rápido. No sé qué truco hacen estas brujas que.
Y parece. Cuando lo ves, te digo, por eso quedaron tan impresionados los norteamericanos cuando la vieron en vivo. Y abrir un festival con estas chicas, la verdad, que ha sido un shock.
Golazo.
Sí, aparte como el prejuicio de mina norteamericana, japonesa.
Mira, japonesa sin prog.
No, la rompieron.
Lo dejaron calladísima.
Sí.
El prog no es para mujeres. Debían pensar todo.
Bueno, y el final, estamos acercándonos al final, es choto. Uno por los patterns que usa. Pero la verdad es que, bueno.
Que fue el resto del tema.
Claro, bueno, igual hay que pensar que es el final del disco de la edición japonesa. Que se vaya en fade out. Es raro.
Claro. Es verdad.
Pero si igual.
Originalmente como
claro, son esos datos que hay que tener en cuenta para por ahí entender un tema, ¿no?
Pero igual acá queda muy
la
bien.
La cabeza de ellas versus.
Es el famoso contexto.
Claro. Pero acá queda muy bien porque se une a Fury.
Sí, de hecho, la primera vez que lo escuchaba para mí era el mismo tema, no me daba cuenta que habían cambiado.
Ahí llega, ahí vamos a escuchar cómo se une y con la polenta que se ensambla. Y ahí vamos a hacer un tema.
Para mí era un salto de pupa dentro del tema.
Claro.
Están pegados.
Es una
por
patada en la cara.
Por ahí, para que no sabe, y si a alguno le quiere interesar, ¿quién es Kali? No, es una diosa india.
La diosa india.
Hindú, sí, de la diosa de la destrucción.
Claro. Pero una destrucción positiva,
¿eh? Sí, la destrucción necesaria para la creación.
Exacto.
Claro.
Era como el
me encanta ese tema.
El enganche con Shiva. No me gusta tanto. De hecho, en este disco los temas cortos son los dos que menos me gustan. Son los dos temas cortos.
Es mi tema. Es que no me gusten, ¿eh? Es mi tema preferido.
Mirá, yo voy a esta sección es dedicada para nuestro amigo escucha querido Carlitos Yoder, argentino en Estonia. Sí. La relación que yo sentí en todo momento entre esto y las batallas contra jefes en Final Fantasy es descomunal. Descomunal.
Mirá vos, tengo que jugar
ese
juego.
De hecho, hay un disco de ellas que se llama... cometí el pecado, bueno, no el pecado, no, hasta recién, ¿no? Pero me puse a investigar un poquito y dicen... Es lo que... Como que... Ars Nova es como lo que sería una colaboración entre... Nobuo Uematsu, el compositor principal de Final Fantasy, y sí. Emerson Lake al Palmer. Si los combinás ellos dos, tenés esto.
Claro. Gran homenaje a Emerson ahora. Viene todo menor. Y ahí va mayor.
Está lindo esos cambios. Este tema se llama Furia. Y para también seguir dándole contexto a lo conceptual del disco, las furias eran entidades romanas que venían en verdad de...
griegas.
Las hernias griegas.
Sí.
Ah, mirá vos.
Que representan la venganza.
Mirá vos.
Son figuras femeninas que representan la venganza. Sí. Para cuando lea Sandman, son un personaje muy importante en la historia de Sandman.
Que son, en la mitología nórdica, son las valquirias.
Ah, mirá.
Y en la mitología Sandman son las benévolas.
Mr. Sandman. ¿Nada que ver?
No, nada que ver.
Bueno, pero tiene, sí, tiene, Mr. Sandman, Bring Me a Dream.
Era. Bueno, sí.
Tiene
el
que
dios,
ver.
El dios de los sueños.
No es un dios, es un eterno. No,
sí. Los sueños.
Es el sueño.
Es la personificación del sueño.
Exacto.
Qué mal que hace whisky. O qué bien que hace whisky.
Ay, no, chicos.
Y te digo, leer Sandman, escuchando esto.
Ángel, por favor, tenés que escuchar la banda de sonido del Final Fantasy VI.
Ahí la voy a escuchar,
pero
después.
Pero no te puedo explicar lo que es. O sea, está acá, ¿eh?
Sí.
Está acá, man. De hecho, el malo principal del Final Fantasy VI se llama Kafka. O Kefka, pero en honor a Kafka y a Kafka. Y a toda la metamorfosis y la mutación de los del todo. Y esta música lo reacompaña, man.
Re tenebroso todo. Ahora lo que viene, viene un pedal rarísimo en el bajo. Muy podrido. Y lo hace en vivo, ¿eh? Ahí viene. Es una especie de guagua, ¿no?
Es un guagua.
Huevo medio podrido.
Medio faseado.
Faseado.
Un crybaby debe ser.
Crybaby.
Propisado donde chilla.
Sí.
Tiene un gran final este tema.
Chicos, o sea, la destreza de estas minas, no se puede creer.
Tremendo. No, la destreza de estas músicas, boludo.
Sí, sí. Obvio.
Después
obvio.
De chabones también te llamarían la atención, boludo. Son tremendas.
Tremenda.
Muy bien. Y ahí terminó el segundo tema.
Al ángulo.
Y ahora viene Harry Potter.
Bueno, claro, bueno. Este, que es Morgan, el tercer Morgan. Tema, es el primer tema de la edición japonesa.
Este es mi tema preferido del disco.
Perfecto, ahí empieza así.
Parece. Harry.
Harry Potter.
Harry Potter.
Mr. Potter.
Bueno, Morgana... Muchos la deben conocer porque era una hechicera,
sí,
de las leyendas del rey Arturo.
Claro.
Morgan Le Fay.
Y son unos espíritus del mar, que como las sirenas, ahogaban a los
marinos. Lo que pasa es que el mito artúrico tomó muchas figuras,
sí, claro,
de las mitologías de la zona y armaron la historia.
Sí, claro. Sí, claro.
Pero Morgan tuvo...
Bueno.
Se supone que fue alumna de Marlín.
Sí, no es el capitán Morgan, no.
No.
El Ron.
No. Lo único que me jode son los teclados estos noventosos chotísimos. Que este es el M1. Mira. A vos te gustan.
Perdón, pero de acá seguro que algo mamó Nightwish.
Es probable.
Porque ese teclado es rey Nightwish.
Por eso fueron a mamar a la misma fuente.
Bueno,
el tema es tremendo.
Pero esta cosa de que te mete en una potencia y una, sí, oscuridad.
Y sin guitarra, ¿eh?
Sin guitarra
de repente.
No lo necesita, no lo necesita.
Te olvidas que no tiene guitarra.
Bueno, obviamente.
Pero ¿cómo toca la tecladista? No se puede creer.
No, es una bestia.
No se puede creer.
Y vos sabés que obviamente hay muchos overdubs acá en la grabación, pero sí, vos lo ves en vivo. Perfecto. No, no, no hace falta.
Mira vos.
Sí, teclado es buenísimo. En realidad es el bajo esto, ¿eh?
Bajo es re enchulado.
Sí. Mucha presencia del Hammond.
Tiene influencia de Emerson, pero me parece música mucho más...
Es más digerible.
Más linda, más digerible. Sí, sí, sí. No, no sé si digerible, pero más linda. No sé cómo explicarlo.
Es que Emerson es...
Busca muchas cosas es, claro, disonantes.
Más disonante, exacto. Mucha influencia de Bela Bartok.
De compositores, claro, más difíciles.
De los contemporáneos, ¿viste? Es así.
Salvo de viejo, que como todos los músicos prog viejos, les agarra la ternura. Y se puso más
se puso más romanticón. Bueno, este leitmotiv se va a escuchar durante todo el tema.
Fueron casi a uno de los 10 minutos más cortos de mi vida acá escuchaba Morgan.
Che, y esto en vinilo no existe, ¿no?
Creo que no.
No, es de esa época, es ese agujero negro del vinilo que hay en los 90.
Porque... Por lo menos en Discogs no figura.
No, si no figura en Discogs no existe.
No,
si
no existe.
No, si no figura en Discogs no.
Es un vals enfermo.
Este es el tema que figura en Progfest en el 95, al que les había comentado.
Sí.
Acuérdense que ellas habían ido a presentar su segundo disco, Transi, el anterior. Claro. Pero este tema ya lo estaban tocando, así que cuando vean, van a escuchar este tema.
Ah, bien, bien, porque quería escuchar algún tema de estos en vivo. Sí.
Ahora están las tres a full, ¿eh? Están a full, metiendo, no para. Sí, metiendo nota a lo loco.
Pero no molestan.
No molestan. Ahora viene una parte muy linda, muy de cancha. Decime si no es de cancha lo que viene ahora.
Pogo, acá te matás. Stage diving, todo.
Acá. 100%.
No funciona esa barra. Acá suena el intro. Hasta tengan ganas de cantar alguna letra, boludo. Arriba.
Sí. Puedes cantar en japonés. Te juego y me las aprendo. Sintetizadores por todos lados.
Sí, toca con los dedos, los codos, todo. Sí, la nariz. Todo.
Los japoneses no tienen nariz.
Es verdad, qué jodido. Con la lengua, bueno.
Con la lengua.
¿Lengua tienen los japoneses?
Tienen lengua. Bueno, imposible hacer anotaciones porque hay 10.000 cambios.
No, imposible decir, sí. Bueno, pico el disco, o sea, ahora para el programa. Este disco casi tiene que ir entero. Claro. Pues no puedes picarlo.
No, igual hay un par de temas que voy a...
Bueno, chicos, los buenos discos van enteros.
Sí, definitivamente.
Bueno, acá viene un pequeño divertimento con el bajo. Teclado y bajo.
Una flautita.
Sí.
El momento taberna.
Claro.
Después del pogo necesitas como un momento para recuperar.
Claro.
Acá se bajan la lata de birra y vuelven al pogo.
Esto es muy Parlin Project. Es el mismo sonido, boludo.
Esto es muy Arturo.
Claro.
Tiene ese clima de mesa redonda.
Sí, sí, sí. Hiper medieval, fantástico.
Viste que nosotros tendemos a oponer a la leyenda de Rey Arturo en la Edad Media. En verdad no fue, fue anterior, pero la tenemos ya visualizada. Yo siempre, para mí.
Sí, bueno, pero es la epopeya
de tipo de
evangelística británica. O sea, como el mío, Sid fue para el mundo latino-hispano, sí. Arturo es para el mundo sajón.
Claro. Piano ultra emersoniano potente.
Los climas.
Sí. Hablando, Ángel, hablando de piano, ¿ella usaba algún momento, la viste usando un piano acústico?
No, todo lo que veo son todos teclados.
Todos estos pianos son todos pianos de sinte.
Sintetizadores, sí. Esta es la parte videojuego.
Todo es videojuego, man.
No, no, pero este es videojuego Pac-Man.
Ah, esto es cuando llegaste al momento de que.
Eres 8 bits.
8 bits, sí.
Llegaste a la tienda secreta del tipo que te vende el ítem, que de, sin eso no puedes descubrir los secretos.
Pero de King's Quest, del 1.
Amo. Ah, ¡ay, sí, madre! El King's Quest, ¡qué juegazo, man!
No puedo creer, boludo. Es una referencia de un juego a tú.
Sos un genio.
No, por favor.
Y acá es el Nightwish, le afanó todo esto. Todo.
Con esta parte Nightwish te hace un disco.
Qué sí, mal.
Y se va poniendo épico, cada vez más fuerte, más y más épico.
Tiene que ver con está bueno porque tiene que ver con el tema de la canción.
Con Morgan.
Claro. Se siente cuando ves de dónde viene cada título.
Sí.
Hay un laburo conceptual muy grosso.
Sí. Y los ponjas, boludo, los ponjas.
Hay que ser conceptual instrumental.
Bueno, 2 años haciendo, digamos, componiendo para un disco.
Se lo tomó en serio.
Pero, o sea, yo te puedo asegurar que estas pibas se leyeron toda la mitología antes de escribir la nota 1.
Sí. Los cada ponjas nota son que así. Tiene que tener que ver con.
Todo
con
tiene un motivo, olvídate. Estoy seguro.
Eso es buenísimo.
Si pudiese hablar con ella, seguro que te diría. Fanfarria.
Estas trompetas locas, boludo. Solo de Prophet.
Esto es re neoprog.
Sí.
¿Qué es el neoprog? Acá tenés.
Toma. Pero con buen gusto.
Sí. Pero esto, yo escuché tantas bandas, boludo. Este pasaje.
Y aparte acá hay 2 teclados, o sea, o mano izquierda y mano derecha.
Sí. Colchón y voz líder.
Y lead. Es una lástima que la batería no está tan bien grabada porque no se destaca.
Sí.
Haciendo cosas copadas y.
Y es como si estuviese tocando los Simons, ¿era? Los.
Los Simons.
Pero. Simons. Pero lo que pasa es que también el teclado opaca todo. O sea, las otras dos pueden ser excelentes, pero el teclado es.
Pero el bajo se entiende. El bajo, la batería es el problema.
Vos los ves en vivo y las tres tienen su momento. Es decir, llaman la atención las tres de la. Porque son chiquititas, pero son gigantes encima del escenario, la verdad.
Claro. Como las Baby Metal.
Como las Baby Metal.
Ah. Yo soy fan de la competencia.
Está bien. Sí, fan made. Pero las queremos igual.
Las queremos igual.
O la pendeja que te pasé ahora, esta semana. Las que hacen punk, las chinas.
¡Ah!
Genias.
Acá estamos con el leitmotiv de nuevo. Bueno, y tiene un final tranquilo. No, obviamente. Estos sonidos son los que me la bajan.
Ahí baja, sí, bueno. Pero si estás todo el tiempo arriba, no se puede.
No, los bancos de sonido.
Por suerte no abusó de esos bancos.
Sí.
Fue un teclado más.
En el tema que viene, sí. Al principio, sí.
Y eso.
Mega medieval.
Sí.
Sí. Es tipo sorprendente como una cultura que nada que ver puede absorber tan bien el concepto sajón, ¿no?
Sí.
Sí, es verdad.
Podría haberlo hecho una banda británica.
Temazo Morgan.
Muy bien.
Temazo.
El tema más largo del disco, 11 minutos 41.
Vuelan.
Vamos con Isis.
Diosa egipcia.
Y empieza...
La que ayudaba a los muertos a pasar al otro lado.
Al otro lado.
Señor.
Sí, señor. Ahí vamos, Isis.
Hola, Emerson.
No, más Goblin.
Bueno.
Más Goblin.
Ahí está el que no se entiende de prog, Guido.
No.
Pero está bien, la referencia que tiraste está bien dentro de lo que es.
Claro.
Porque bueno, ¿cuándo traes Goblin, Ángel?
¿Cuándo traes Goblin eso? ¿Cuándo viene Goblin?
No es una banda que me guste demasiado.
¿Sabes qué tenemos que hacer?
¿Qué?
Un temático de banda de sonido.
Está bien.
De sonido.
Ahí traigo Goblin.
¿No?
Se muteó Guido.
Me muteo todo el tiempo yo porque...
Pues estás borracho.
Obvio, pero porque me hacen ruido acá en el...
Ah, ok. Esta es muy
acá lindo. En el barrio pasa el que vende calefone o el que busca calefone, entonces tengo que mutear.
Ay, calefone, compro colchones.
Ese, todo el tiempo pasa.
Da la vuelta a la manzana. Sí.
Es inmune a la cuarentena el señor, pasa igual.
Es esencial. Los sonidos son muy chotos acá.
Es el tema que menos me gusta.
Sí. Bueno, hay que recordar que es la hegemonía del Korg M1 y ahí se escucha. Esos pianos.
¿Esto que escuchamos ahora es el Korg?
Sí.
Claro, que en ese momento decías, ¡ah, qué buen sonido, boludo!
Claro.
Sin saber que iba a envejecer mal.
Envejeció muy mal. Escucha. Sonido bastante choto. Bueno, este es el tema que no está en el CD japonés.
Y lo bien que hicieron.
Sí.
Nos cagaron a los occidentales.
Sí.
A mí me cagaron la cabeza los videojuegos japoneses.
Ahora vienen unas cuerdas sintetizadas.
Muy.
Es la parte más clásica del tema. Voy a adelantar un poquito.
Ahora, ese acorde, ¿no? Que pues son subidas y bajadas con múltiples notas. ¿Eso lo hace con ambas manos o es tipo con un efecto que se lo...
No, la mano derecha hace la melodía y la izquierda hará sus bases, harán una serie de acordes.
Ok, pero viste que la subida y la bajada son dos notas. Entonces me pregunto si tiene como un... No un arpegiador, porque no es un arpegiador, pero como un... ¿cómo se llama?
¿Un octavador?
Un octavador o algo así.
¿O que esos que hacen acordes? No creo, ¿eh? Porque
claro,
que
vos... No, pues se puede hacer, es muy fácil con
es
un
fácil
sintetizador
hacer
eso.
Mirá que la piba toca, ¿eh?
No, por eso... hashtag es pregunta. No, ok.
Ahora no recuerdo la melodía, pero...
Ok.
Bueno, obviamente ahora sí hay uno, ¿verdad? De la flautita con los... Las cuerdas.
Claro, porque yo digo, o sea, es obvio que la piba lo puede hacer. No estoy diciendo que no lo puede hacer, pero digo, por ahí sabías o lo viste en vivo, qué sé yo.
No recuerdo esta parte. Este tema no es el de los mejores, de los más conocidos. No creo que lo hayan hecho en vivo.
Mejor.
Sí. Bueno, solo de teclado. Voy a adelantar un toque.
Sí. Justo el tema más corto. Sí. Merece adelantarse.
Esta es muy linda esta parte. Dura poco. Igual el tema que viene voy a adelantar bastante porque es largo, dura 10 minutos y pico y no es...
Igual me gusta,
No es tan... ¿Sí? ¿Te gusta?
Sí. Pero va, adelantar.
Sí. Bueno, y ahí Está terminando Isis y vamos con The Gorgons.
Y no dejó nada en pie cuando termina Isis.
The Gorgons. Tenemos una intro de un minuto aproximadamente.
Las Gorgonas. Que eran tres, no me acuerdo el nombre de las de dos, pero una era Medusa.
Claro.
Las tres tenían el pelo de la serpiente.
Serpenteado.
Sí, ahora, y si las mirabas a los ojos, te convertías en piedra.
Y que, una historia de Perseo. Perseo que con su escudo ve el reflejo y no a ellas.
Y le corta la cabeza a Medusa.
En la fábula de Perseo es fantástica.
Un jamón disonante. Muy cine de terror esto.
Es muy banda de sonido. Sí. Los temas largos, los tres temas largos son banda de sonido. Sí. Tanto de película como de videojuego, me imagino.
Sí.
Se nota que le gusta Goblin.
Sí, a full. Darío Argento le gusta.
Le gusta Darío Argento. Oh, pero también le gustaba.
Ahora, sí, si Goblin es así, pasame disco porque quiero.
Sí, pero.
Las bandas de sonido. Sí, las bandas de sonido son buenas. Suena nefasto ese piano.
Me encanta lo podrido que suena el jamón ese. Y el bajo llena muchísimo, ¿eh? ¿Te das cuenta el redoblante, el sonido horrible que tiene?
Está muy mal grabada la batería.
Muy mal. Tenemos los Orchestra Hits. Muchísima tensión tenemos acá. Toca
el nivel de, el nivel de siniestro que tiene esto es.
Sí, sí. Es gore. Wow.
Mal.
Bueno, acá Hammond se tranquilizó bastante.
Como si algún día me hago director y dirijo una película de terror, voy a llamar a estas chicas.
A Keiko.
Sí, sí. Keiko, haceme la banda.
Qué una. ¿Hicieron alguna banda de sonido o no?
No.
Merecería, ¿eh?
Merecería.
Imagínate la película de Carpenter con banda de sonido de estas pibas.
No, lo Carpenter, olvídate porque las hace
él. Sí, las hace él, pero bueno.
Justo él no, pero.
Bueno. Andy. ¿Cómo se llama?
Claro, Andy Muschietti. Ahí está. Alguna de Fede Álvarez.
Está bien.
Bueno, voy a adelantar un toque.
Dale. Igual dejo registro de que a mí. No da para adelantar el disco, pero el tema, pero no, hay que adelantar.
Un poquito. Sí. Acá hay un pequeño scherzo. Sonidos muy
buenos. Scherzo.
Es un scherzo.
Scherzo concertante, que es como. Me van a matar los que saben música.
No importa, explícalo para la.
Nadie que sabe música escucha este podcast.
No, lamentablemente hay mucha gente que sabe.
Uy, bueno, decime que se escabe en un toque y no importa.
Sí. Scherzo concertante. Es cuando se juntan las cuerdas y hacen esas sonatas. Que no sé lo que es una sonata tampoco.
Pero es un movimiento dentro de.
De la música clásica. De la música clásica del.
O es una pieza por sí sola el scherzo.
Uy, boludo, tengo que googlear. Googleenlo ustedes.
Google, claro.
Es un scherzo.
Un estronzo.
Estronzo. Estronzo es otra cosa.
Estronzo.
Una otra cosa.
Estronzo farabuto.
los estronzos de la heladería Venecia.
Che, se me está acabando el escabio, ¿eh?
Yo tengo para compartir un poquito.
Ay, mentira, pero ya el segundo vaso de Fernet me...
¿Ya te escabiaste todo el...?
No, lo tengo guardado. Lo tengo guardado.
Muy bien.
Bueno, vuelve el leitmotiv. El whiskacho.
El bourbon que lleve el otro.
Ah, que probamos en el último programa.
Está ahí inmaculado. No se toca.
Bueno, ese guardalo para cuando nos volvamos a ver.
Claro. Ese sonido pedorro. Es muy pedorro.
¿Cómo pedorro? Es buenísimo,
¿no? No, por eso es la trompeta de elefante.
No, yo pero no pienso en trompeta, vos pienso en cintas.
Yo escuché 16-bit videojuegos. Está bien eso. Está muy bien.
No, boludo. Este jamón sí es lindo.
Dale, el jamón quemado.
Es raro, boludo, ese tema, ¿eh?
Va cambiando, está apretando los,
claro,
los, el teteo del...
Sí, sí. A ver qué hay acá, a ver qué hay.
Y hace tin, tirin, tirin. A ver, otro tin, tirin, tirin.
Parece que hizo algo así.
Sí. Qué bueno, o sea, es como que haces...
Sí. Bueno, en el CD japonés, este es el tercer tema.
El del medio, ¿no? Casi que te diría que está teniendo cierta lógica,
cierta
el
lógica, ¿no?
Japonés, ¿eh?
Sí.
Ahora, ¿por qué lo habrán cambiado? No entiendo el...
Yo tampoco. La tapa también cambió. Ni siquiera
que estamos hablando de un disco de pop o de metal que tienen hits. Entonces, bueno, claro, los ubico.
Muy raro. Bueno, obviamente para escuchar este disco hay que tener la mente muy, muy focalizada en que vas a escuchar este tipo de música.
Sí, o sí, intoxicada con buen escabio.
También.
Intoxicado funciona bien el disco.
Sí.
En un nivel de buena de percepción o en un nivel de wasted alto, funciona bien.
Bueno, órgano de iglesia y campanas.
Qué bien que quedan siempre los church organs. Entran y te ponen...
Y le da más dramatismo, además.
Sea el tema que sea, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y contamos en este programa con alguien que tocó un órgano de iglesia.
Sí, sí, señor.
Vamos todavía.
Hablemos con propiedad, porque una cosa es el órgano de tubos y otra cosa es el órgano de iglesia. Porque el órgano de iglesia es uno de los que tiene más identificado, ese organito de mierda.
No, este es órgano de tubos,
es
órgano de iglesia.
De iglesia,
de catedral.
De catedral, sí, señor.
El church organ es otro sonido.
Lo que más me molesta de esta situación Zoom es no poder darte un abrazo.
Ay, te quiero tanto, tú borracho y todo, te quiero más.
Siempre.
Qué groso, boludo. Bueno, momento falopa.
Está bien.
Bajo falopa. Qué bueno esto, boludo. El bajo pato.
Bajo pato.
Pero es eso, ¿no? Que es prog, pero tiene una onda que no se puede creer.
Todo el prog tiene onda.
¿El prog no tiene onda? ¿Tú?
Dale, Gonza, boludo. ¿Querés que te lleve a cientos de programas que hemos hecho, boludo?
No, por favor, no quiero volver ahí.
Gracias.
El próximo disco es de Flower Kings.
No, la reputa que te parió.
¿Qué puedo traer para joder?
No, voy a traer otro, creo. Bueno, caos total.
Sí, de control.
Falta apenas un minuto y sigue el quilombo.
Hermoso igual, ¿eh?
Sí. Lástima el redoblante ese que jode mucho. Jode, jode el redoblante.
¿Te parece?
Sí, boludo. Sí.
¿Te parece? Sí, me contesto.
Bueno, como todo el tema, al final es caótico.
Ya me está llegando como un crescendo.
Y terminó el disco.
No.
Sí.
Va.
Bueno, Vamos a. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos un poquito de la tapa?
Contame la tapa, sí. De, bueno, de las tapas, ¿no?
Claro, exactamente. Porque tenemos dos tapas.
Ah, no, nunca supe.
Claro.
Nunca
me enteré. Se me pasó esa. El arte de tapa, el que yo estoy mostrando a cámara en este momento, que es la edición francesa, que es muy linda tapa.
La que figura en Spotify.
La que figura en Spotify. Es la de Musea, como les había dicho, y la hizo un tan Alain Robert.
Pero le encargo.
Sí. Que era, es el tipo, el que se ocupaba de del arte de tapa de todas las, o la mayoría de las tapas de Musea. La edición japonesa es una foto de Keiko, una chica muy bonita es Keiko, con una ropa medio osado, medio con cadenas, con cuero, se le ve medio una teta.
Es fantástica la tapa.
Sí, y la contratapa está la bajista Kyoko Konasawa con una especie de... como si fuese una diosa egipcia o similar, ¿viste? Pues se ven los ojitos esos...
Como Isis.
Como Isis, exactamente.
Mirá, ahí la veo. No,
sí. Desconocí esta tapa. Totalmente diferentes.
Nada que ver, sí.
No tengo mayor data, pero me gusta mucho. La verdad que es... Y además es muy lindo el... Yo no sé si lo voy a mostrar acá en el contratapa, si no, fíjense. Es muy linda el logo de Ars Nova. ¿Sí? Que es como si estuviese en piedra con un goblin ahí, un duendecillo.
Goblin.
¿Sí? Bueno, ¿qué pasó después de este disco?
Eso.
Contanos.
Bueno, para promocionar este disco, hacen una gira por Estados Unidos y fueron las que abrieron el Prog Day 96 en North Carolina. Y fueron. Con este disco fueron presentando las principales ciudades de la costa este de Estados Unidos. También hicieron una gira por Francia y por Alemania, y en todos los lugares donde las chicas se presentaban realmente eran furor, toda la gente que los escuchaba quedaban impactados. Hacen una segunda gira europea que empieza en el año 97 en Londres, luego tocan en Uden Festival en Holanda y terminan en Stuttgart, Alemania, a mitad de año. Cambian de sello por Tricle Records, que es un sello japonés muy importante. Y este sello, antes de grabar un nuevo disco, lanza un álbum recopilatorio que se llama The Six Singular Impressions. Y acá llegó un pequeño problema. Porque Kyoko Konasawa, la bajista, deja la banda porque había conseguido un muy buen trabajo de oficina.
No te puedo creer.
Sí.
Bueno, pero es Japón, boludo.
Y así.
Sí, ya sé, pero bueno, sea, me cuesta.
Para quienes quieran ponerse un poco a tono, vean en Netflix Agresuco. Ajá. Para que vean cómo es la cultura de trabajo y bla, bla, bla en Japón.
Sí.
O sea, es un dibujo animado, sátira, qué sé yo, pero deja ver mucho. Y si quieren ver algún argentino en Japón que cuente un poco cómo se tratan esas cosas, hay un canal en YouTube que se llama Japatonic.
Me encantó el nombre.
Que es un argentino, Nikkei, o sea, hijo de inmigrantes japoneses,
sí.
Que se fue a Japón a vivir y hace videos sobre la cultura japonesa. Pero te habla como un argento, ¿no?
Claro, claro.
Como que tipo hace un análisis de la carne más cara del mundo, la que sale $100 el gramo.
Claro.
Y te dice... Se lo hace en la parrilla y te dice, chico, un chori de lo de Charlie. No está tan mal. Como cosas así.
Lo de pero, Charlie, qué
pasa. Claro, entonces como que, digo...
Se vino muy abajo de Charlie.
Es muy interesante conocer cómo funciona la cultura japonesa para por ahí tal vez interpretar por qué Keiko
pasa lo que pasa.
U otras Kyoko. Músicas o Kyoko toman las decisiones que toman y por qué esto mismo lo del casamiento y qué sé yo.
Claro.
Porque es realmente una cultura muy distinta a la latinoamericana, ¿no?
Sí, bueno, a la occidental, te diría.
Sí.
O sea, seguro, pero digo, en particular a la latinoamericana.
A la latinoamericana.
Y contado por un argentino es como más divertido. Claro.
Bueno, entonces, Kyoko se casa, consigue el trabajo este de oficina y nunca más tocó el bajo. Nunca más.
Increíble. Es así.
Y igualmente sigue siendo muy amiga de Keiko, de la tecladista. Se siguen hablando, son muy buenas amigas. Bueno, y así es como por primera vez en Ars Nova se rompe la hegemonía femenina, porque lo suman a Ken Ishita, que es el ex bajista de una banda de Deja Vu, y es el músico invitado de esta nueva formación. Graban un nuevo álbum.
¿Invitado es, o parte de la banda?
En ese momento era invitado. Ah, y así, bueno, en realidad, si vos te fijás, acá está el siguiente disco que graban, que se llama The Book of the Dead.
Lo único que veo es el monitor que se está reflejando en el plástico.
Perdón. A ver,
bueno. Book of the Dead. Sí. Al respecto, te puedo tirar un dadito que yo no, como digo, no hice investigación previa, pero mientras vos hablás, yo busco data, porque ahora, bueno, ya estamos bien en el momento.
Sí.
Eso es medio egipcio también.
Bueno, está porque bueno. El libro de los muertos está basado en la historia del libro, del texto funerario del antiguo Egipto.
Egipto, claro.
Bien. Bueno, lo lanzan en el año 98.
Bueno, vos hablaste de sí, un músico de Deja Vu.
Sí.
El tecladista de... No sé si vas a hablar de Motoi Sakuraba. ¿Vas a hablar de Motoi Sakuraba?
No.
Bueno, el tecladista de Deja Vu, Motoi Sakuraba, es también compositor de muchísimas bandas de sonido de videojuegos.
Mirá vos, boludo. Qué bueno.
Todo tiene que ver con todo.
Por eso digo, para mí hay una cosa ahí del pro y en los videojuegos japoneses que me encanta.
Totalmente. Sí, están muy relacionados por lo que habías comentado.
Cada vez saltan más referencias. Sí.
Bueno, este fue el último disco que compré de Ars Nova. Porque si bien tiene mucha potencia, como el disco que acabamos de escuchar, es muy reiterativo. Es decir, no
sí, sinceramente
no encuentro...
Sí. Me dio la impresión de que es una banda para tener un disco.
Tal cual, por eso me parece que el mejor exponente es este. Igual no es un mal disco, obviamente, pero si querés compararlos, no hay mucho porque es muy, muy similar. Bueno, realizan una gira mundial en el año 98 para presentar este álbum. Tocan en 17 ciudades distribuidas entre Italia, Francia, Holanda, Alemania, Polonia, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. Todas con excelente repercusión, todos los recitales. Y como les había dicho, el último disco que yo compré de Ars Nova fue este, The Books of the Dead, pero en el año 99 me compro un nuevo disco, también del sello Musea, gasté tanta plata. Musea, los franceses me den tanto dinero, que es este.
Creo que hay una oficina con tu nombre en
sí, un ladrillo de Musea de determinado.
Ángela Piani.
Gracias. Donde Ars Nova, merci beaucoup, Monsieur Apianin, donde Ars Nova toca con otra banda japonesa que iba en paralelo, que es un poco más antigua que Ars Nova, y estoy hablando de la banda Gerard. ¿La conoces? Es una excelente nombre, sí. Banda,
no la conozco.
Muy, muy difícil, es muy parecida, por eso digo, iba muy a la par. Es un trío, pero japonés, masculino. Bueno, y juntos hacen este disco que es un disco tributo a todas las grandes bandas de rock progresivo clásico que fueron influencia de estas dos bandas.
¿De qué bandas hacen temas?
Te digo la lista de temas si querés.
Dale
nomás.
Empieza el disco con la banda Gerard tocando un tema de Emerson, Lake & Palmer. Tocan Toccata, ¿se acuerdan de Toccata? Tienen una fuerza.
Vino al podcast.
Escuchen la versión en vivo si quieren, que está en YouTube. Es espectacular. Después Ars Nova toca Birds Medley, que es un tema de Trace. Después nuevamente toca Gerard un tema de Banco del Mutuo Socorso, que es La Conquista de la Posición Eretta.
Es una banda que todavía no llegó al podcast.
Es difícil, pero lo voy a traer. Tarde o temprano lo voy a traer.
Hay varias de las grosas.
Sí. Después Ars Nova toca epílogo de Il Balletto di Bronzo. Gerard toca Catherine Parr de Rick Wakeman, que también estuvo en este podcast.
Estuvo en el podcast,
sí. Ars Nova toca, para mí, la mejor versión de tributo, ¿no? Del tema Tarkus de Emerson, Lake & Palmer. Y Gerard cierra el disco con Four Holes in the Ground, un tema de Premiata Forneria Marconi. Excelente disco, lo recomiendo. Muy bueno. Además la tapa es espectacular.
Mucha tan, ¿no?
Porque es Keiko con un buzo, esos como los pulóveres de Navidad, pero sí. con la figurita del Tarkus, del armadillo, es muy bueno.
El armadillo tanque.
El famoso tanque. Es la tapa de Emerson, Lake and Palmer, de Tarkus, pero hecha pullover. Horrenda.
Bordada.
Sí. Bueno, esta fue la última vez que escuché Ars Nova. Acá fue donde le solté la mano. En el año, igual voy a contar brevemente el final, sí. Hay mucho, pero se los resumo que en el año 2001 la banda lanza Android Domina, que ni lo escuché.
Pero vi la contratapa.
Sí. Además acá ya dejaron de ser un trío porque agregaron una tecladista.
Y son dos en la...
¿Cómo?
Hay dos en la contratapa.
Sí, exactamente. Más. Bueno, la otra tecladista se llama Mika Nakajima. Siguieron sacando discos en estudio, compilaciones, discos en vivo. También hubo muchísimos cambios de integrante que no vale la pena que realmente los nombres. Pero la única que siempre estuvo...
Claro, la original, ¿quién es?
Siempre estuvo Keiko.
Es la banda de ella.
Es la banda de ella. No es miembro fundadora, pero es la estuvo. Y la banda sigue activa, actualmente como cuarteto. Son las dos tecladistas y el bajo y la batería la tocan dos varones. Es una banda mixta ahora. Así que bueno, este es un gran resumen de una gran banda que es Ars Nova. Bien. Donde yo les diría que sigan si les gustó este disco. Bueno, el disco que le sigue es excelente. Es The Book of the Dead, es muy bueno. Y si no, el anterior también no es excelente, pero está bien. Transit.
Está la línea.
Está la línea.
¿Llegaste a escuchar algo de lo nuevo, más allá de no comprarlo?
No lo escuché, sinceramente no lo escuché.
Como que
ya está, saturó. Me saturó, sí. Igual también, obviamente, fuera de Ars Nova, les digo que escuchen este, el tributo de Keyboards Triangle, que es excelente, es muy bueno. Y bueno, hasta aquí ha llegado mi exposición sobre la banda japonesa.
Pero, ¿la banda está activa?
Sí, está activa, está activa.
Ok, perfecto.
¿Tu tema favorito del disco?
Mi tema es el segundo, es Fury. Y sí, me parece que tiene mucha polenta. Son todos buenos, obviamente, pero Fury es el que más me impacta.
Salvo el cuarto,
sí. Isis. Me gustaría escuchar su opinión al respecto.
Dale. Bueno, la verdad, la había oído nombrar, nunca la había escuchado. Muchos amigos prog hablaron siempre loas de Ars Nova y la tenía ahí, como que es instrumental. Ya salía corriendo. Ahora viéndome obligado a tener que escucharlo, me encontré muy con una sorpresa muy agradable realmente.
Qué bien.
El disco ya de la primera escucha no me pareció demasiado, como me ha pasado con otros discos pro que trajiste. Que ya no termina más. Decía, y sigue. Esto no, terminaba y decía, ya terminó. Va de vuelta. Así que... Obviamente me quedaron pegadas algunas melodías, pero este no es un tipo de música para que te vayas tarareando.
No.
Pero la disfrutás en el momento que la estás escuchando.
Bien.
Y me gustó leer algo. Estoy releyendo The Sandman.
Y está muy relacionado.
Y está muy bueno escuchar de fondo este disco mientras lees Sandman.
Ah, mirá vos. Uy, qué buen ejercicio.
Funciona bien como banda de sonido mientras estás leyendo Sandman.
Bien.
Así que... La verdad, gracias por el los conocía, pero nunca las había escuchado, así que gracias por hacérmelas escuchar.
Mirá vos, me sorprende, Realmente pensé que no te iba a gustar.
Y pero
más que nada por la conexión emersoniana que tiene.
Pero no abusa de Emerson. Mete Emerson en algunos arreglitos, pero melódicamente es mucho más melódico que Emerson esto.
Claro.
Me hizo acordar, ¿sabes qué? Por ahí en algunos pasajes al Keith Emerson Band.
Claro, sí.
No a Emerson, lo último de Emerson. Que ya eran bastante más
melódico. Es más melódico. Claro, porque lo que tiene la banda es que no es pasteurizada, porque todo lo contrario, es más agresivo, es un sonido muy agresivo.
Al margen de eso, suena muchísimo más potente que Emerson.
Sí, claro. Bueno, también...
Es la época me imagino. Pero he escuchado vivos de Emerson, Lake and Palmer de los 90,
sí,
los temas viejos,
sí.
Y esto tiene otra actitud.
Totalmente.
Y más ovarios.
Entonces, pero sin duda, pasa el trapo.
Y mi tema, ya lo dije y lo repito, es Morgan, realmente.
Morgan,
el que está sonando, ¿no?
Es el que está sonando ahora.
Temazo. Temazo que te pasea por un montón de climas.
De verdad.
En 11 minutos. Y bueno, la verdad que lo disfruté mucho.
Me sorprende y me alegro mucho, sinceramente. El Colorado.
Gracias. Uno más que agrego a la larga lista de bandas que he conocido y disfrutado gracias a este. Tengo otra lista que es las que sufrí, pero bueno, esas no. Trato de no.
Igual ya, ya las conocemos.
El libro de los arabios.
Exacto.
Libro quejas. Bueno, Tut, me ansío por escuchar tu respuesta al respecto.
Bueno, esta es una banda que yo no conocía. Quizás alguna vez te había escuchado nombrarla, pero la verdad no le había dado bola. Así que fue mi... Era virgen de Ars Nova hasta este momento. Y te tengo que decir que me fascinó por completo.
Mira vos.
Este disco me pareció excelente. Me encantó. Lo escuché muchísimas veces. Me parece un disco espectacular.
Mirá.
Me encanta la relación entre, por lo menos para mí, que, a ver, yo de vuelta reitero para quienes tal vez no se escuchan por primera vez, yo soy muy fanático de los videojuegos y los RPG japoneses y la música de esos juegos, que es excepcional. Veo mucha relación entre eso y ahora, mientras está ocurriendo el programa, porque antes no lo hice para mantener también un poco la sorpresa.
Claro.
No busqué, pero ahora buscando encontré que hay relaciones así entre la música que yo amo de esos videojuegos y esto. Me parece espectacular. Algo que sí hice fue escuchar otros discos de Ars Nova a partir de este.
Ah, muy bien.
Me encantó, me gustó mucho, Ángel, esto. No es que me gustó un poco, me gustó mucho, me parece espectacular. Tenés un fanático de Ars Nova nuevo aquí.
Brindo por eso.
Me parece espectacular, me encanta, me parece fantástica esta banda, este disco, todo me encantó. Me gustó mucho.
Voy a tu casa ya mismo con el barbijo.
Lamento mucho que no exista un vinilo porque me lo quiero comprar.
Ya te lo comprás, claro. Muero por verlas, no vi nada de ellas en vivo. Quiero verlas ya.
Y eso, me parece fantástico, me parece fantástico. Me gusta mucho, boludo. Me gusta mucho, me parece fantástico. No puedo más que decirte gracias por hacerme escuchar esto.
Simple mensajero, nada más.
Me encanta.
En mi caso es un serio candidato a Disco Proc del Año.
Mirá que bien.
Muy serio candidato a Disco Proc del Año. Me parece fantástico, espectacular, boludo. La verdad que no tengo más que loas para este disco, estas chicas que hicieron esto.
No puedo
golazo,
creer,
golazo bueno. De mitad de cancha.
Bueno, sabía que te iba a gustar, no tanto, sinceramente. Me sorprende también el Colo, como dije hace un ratito, porque es un disco muy tenebroso y a vos tú te gusta lo tétrico, lo tenebroso, lo agresivo.
Sí,
y
señor.
Tiene todos esos componentes, más sumado la parte japonesa. Que si bien no hay nada japonés más que las integrantes.
De verdad.
No, pero hay algo en la ejecución, ¿viste?
Y que bueno, es la exageración que tiene. Es decir, si bien los norteamericanos caricaturizan, se puede decir, en forma agradable la música inglesa, acá los japonesas lo hacen, hacen una caricatura más exponencial, más agresiva.
Es que se lo toman en serio.
No sé si se entiende el concepto.
Sí, se lo toman en serio. Lo hacen como... ¿Cómo podría ser mejor esto?
Claro.
Vamos a ponerle podría, todo.
¿Cuál sería la máxima expresión de esto que nos encanta? Tal. Pum.
Tal cual. Pero
como
bueno.
Que en ningún momento del disco me parece aburrido. O sea, no, es como eso. Se me pasa. Lo pongo
play, donde parece que en un momento se va a poner mejor, te tiran otra... Y otra buena te tira.
Claro, y sí. Todo bien, y funciona bien, y todo bien. Y me cuesta mucho decirte cuál es mi tema favorito. ¿Por qué? Porque todo está bien.
Es una obra que fluye.
Claro, y ahí es donde digo... yo no sabía, pero ahora que vos decís que la estructura original no era esta. Yo es la única que conozco, esta porque es la que escuché. Pero bueno, a pesar de que no es la estructura original, creo que está muy bien porque... tenés un tema largo, un tema corto, un tema largo, un tema corto, un tema largo.
Claro.
A mí, personalmente, me funcionó perfecto. Así que. Kudos para
quien. Me intrigó. Me voy a armar una
claro.
Playlist con el orden original a ver cómo fluye.
Lo que sí no escuché el tema. Que eso me quedó pendiente. Que no. El Einzel se escribe. A Mad Little Girl.
Busco en la página rusa a ver si tienen la edición en japonesa.
Dale, si podés, yo te la
aguante Root Tracker.
La página me encanta. Necesito, pero necesito, no, me encantó, me encantó el disco, Ángel. La verdad que gracias. Mi tema favorito es el mismo que el vos, que el tuyo.
Que el vos.
Que el vos.
Que vos, que tuyo, que el tuyo. Estoy
en alcohol la, talking.
Es la macroglosia, perdón, amigues.
Qué linda
no, que estoy, estoy en toque en pedo, ya admito. Sí. Pero Fury me parece fantástico. Y si no fuese Fury, estoy entre Cali y The Gorgons. Pero Cali, a pesar de que no era originalmente el tema, el primer tema, me parece que funciona muy bien la combinación entre Cali y Fury.
Sí, sí.
Me parece que es una combineta que funciona perfecto. Y nada, no puedo decir más que cosas buenas, man. La verdad que me parece espectacular este disco. Espectacular.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegro mucho. La verdad, quiero ir a abrazarlos, pero no puedo.
Un abrazo virtual, un abrazo virtual.
Bueno, chicos,
la verdad que decís eso del orden, Cali, justo Cali y el segundo que es Fury, que tienen que ver con la destrucción y la venganza. Ajá. O sea, que son los dos temas más violentos, digamos.
Claro.
Personajes femeninos que tomaron.
Sí, sí, sí.
Por eso son los dos temas que tienen más polenta, me parece.
Claro, y bueno, igual sí, habría que escucharlo, sí, ¿no? La versión japonesa, a ver cómo suena.
¿Cómo queda?
Sí, sí, la verdad que ahora me intriga, porque empieza con un... con Morgan, después va Fury, después The Gorgons, Ainsel, que es este tema que no conozco, y termina con Cali, con el primer tema. Pero bueno.
Me voy a armar y vamos a buscarlo.
Vamos a buscarlo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, la verdad que me han hecho feliz.
A vos, 100% a vos, gracias.
Por favor,
gracias
a vos. Yo soy un simple mensajero. Bueno, y espero que nuestros
oyentes... no era importante.
No va a tener mensajero. Espero que a nuestros oyentes también les guste mucho este disco. Y creo aprovecho para saludarlos a todos los que nos ayudan en nuestro Patreon, en nuestro... comentalo vos, tú, porque yo no puedo hablar más.
En el aguante. En el aguante. El aguante del podcast, aguante.metalprog.com. Pueden entrar ahí y ver cómo si nos pueden dar una mano, si son de Argentina, si quieren, hay una forma, si son de afuera, de otra forma. Y si quieren seguirnos en las redes como Metal Prog Pop en todas... estamos en Telegram también, como telegram.me/metalprogpop. Ahí está el chat, pueden sumarse a boludear con nosotros todos los días. Nos siguen en Instagram y hacemos las encuestas y toda la boludez. Ustedes saben, ya saben.
Bueno, ustedes,
you know.
Ustedes, chicos, creo que no lo van a escuchar, pero voy a poner el super efecto, así que me despido. Mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo.
Me despido, mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut y no escucho el efecto.
Y tampoco sale con efecto, solamente salgo yo.
Solamente salgo, claro, porque lo pasa por la cosa. Bueno, el fanático del metal y del hard rock.
Y acá lo saluda Gonzalo Álvarez, fanático del pop y el pop rock.
Muy bien, queridos amigos, sigan conectados. En breve seguimos con más Metal Prog Podcast. ¡Hasta muy pronto! Ahí va. Uy, espera que hice cagada, va de nuevo. Hasta muy pronto, en breve seguimos. La concha de mi hermana. Con más Metal Prog Podcast. Concha de mi hermana.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.
¡Pero que sigue!
No importa, sigue.